Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy nos hemos desplazado todo el equipo de Recalculando la Ruta aquí al Centro Creciendo Mirasierra en Madrid, porque vamos a estar haciendo algunos episodios entrevistando a especialistas de este centro, que es maravilloso y que ya lo irán conociendo poco a poco, y a todo el equipo pediátrico de aquí. Y el día de hoy tenemos como invitados a Alex Cardazo y a María Cormenzana. Y ambos llevan la unidad de tortícolis y plagiocefalia aquí en el Centro Creciendo. Bienvenidos, y me da muchísimo tener, es un placer tenerlos aquí.
Muchas gracias.
Y bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es común, poco hablado, pero bueno, cuando nos sucede como padres, pues es verdad que necesitamos consejos y realmente saber a qué especialistas tenemos que ir. Voy a empezar a preguntarles, primero, ¿qué síntomas se reflejan en cuando es una tortícolis, o qué es la tortícolis en sí, para entender desde ahí?
Pues la tortícolis es una afectación de la postura de los bebés, que es bastante frecuente, que son bebés chiquititos que se caracterizan porque tienen la cabeza hacia un lado y la barbilla inclinada hacia el lado contrario. Entonces, los papás sí que les suele llamar la atención que el niño está con la cabecita así, que su postura, cuando él está tranquilo, cuando está en reposo, suele ser siempre la misma.
Vale. ¿Y pero por qué esto viene desde la posición del feto, o sea, desde el nacimiento, o por qué se puede...?
Pues hay factores desde el embarazo, el parto, que pueden hacer que la tortícolis sea más frecuente, que son pues niños muy grandes, un útero pequeñito, un mioma, un útero que tiene algo que ocupa el espacio, partos gemelares, problemas de espacio o un parto complicado que necesita forceps, que pueden favorecer estas causas, ¿vale? Entonces, en ese tipo de niños, esta patología es más frecuente.
Sí, muchos papás se dan cuenta cuando se llevan al niño del hospital y le suben la primera vez en la maxicosi, y de repente ven que está siempre hacia el mismo ladito. Sí. Llegan a casa y ven que está siempre inclinado hacia el mismo ladito, y entonces pone la señal de alarma y ya van a preguntar a sus pediatras, y ahí es cuando se puede iniciar ese tratamiento, ¿no?
Y ahora, ¿qué diferencia hay entre la tortícolis y la plagiocefalia?
La tortícolis es lo que hemos comentado, la postura del cuello. Sí. La plagiocefalia es una deformación de la forma de la cabeza de los bebés. Los bebés, cuando la cabeza de un bebé normal es redondita, sí, es como una pelota redondita. Entonces, muchas veces hay factores intraútero que también lo favorecen, pero sobre todo la postura de la cabeza en una forma determinada hace que la forma redondita de la cabeza se altere, que se haga como un poco más oblicua, se aplana por un ladito, lo más frecuente es que se aplane por aquí detrás. Entonces, el bebé al final adopta una postura parecida a la de la tortícolis, porque la cabeza ya no es redondita y se apoya siempre por el mismo lado.
Se empieza como a deformar, ¿no?
Ajá. Entonces, eso hace que la forma de la cabeza se vaya deformando. Vale. Y muchas veces van unidas la plagiocefalia y la tortícolis, y no sabemos muy bien qué es primero.
Eso es. Hay muchos niños con tortícolis, con ese acortamiento en ese músculo o con una fibromatosis muscular, que les hacen adoptar esa postura, pero también hay niños que nacen con el cráneo levemente deformado, y como el niño es una estructura de crecimiento muy rápido, lo que ocurre es que ese cráneo deformado hace que vayan adoptando esa postura y que a su vez se vaya acortando el músculo. Entonces es una patología que va en las dos direcciones.
Sí, como que se vuelve ahí un círculo.
Muchas veces no sabemos qué es primero, si tiene la cabecita plana y por eso está así, o es que tiene el cuello mal y por eso pone así la cabeza.
¿A ellos les duele? O sea, ¿les molesta o no? O sea, ¿a los bebés no les molesta?
La forma de la cabeza no les molesta, y la tortícolis en sí tampoco, porque ellos tienen una postura cómoda. Igual les molesta si yo les intento provocar la postura que ellos no quieren.
Eso, yo siempre les digo a los papás
el tratamiento,
que,
¿no?
Más que a veces el tratamiento no tiene que ser doloroso, ¿vale? El tratamiento no es algo doloroso en sí. Hay una parte de estiramientos que puede ser algo molesto, pero se hace de una manera muy suave. Pero yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú tienes una contractura y fuerzas la posición contraria, o cuando tú vas al gimnasio y haces un estiramiento que notas esa tensión muscular. Pues a los niños, cuando tú les llevas hacia la postura contraria a la que ellos adoptan, les puede tirar algo ese músculo que ha tendido a cortarse, pero no es dolorosa
para ellos. ¿Cuándo se recomienda empezar el tratamiento? Por ejemplo, para un recién nacido que se está identificando que viene pues ya, ¿no?, desde la postura de recién nacido, ¿a partir de cuándo se podría trabajar con ellos?
Pues lo importante, el tratamiento, hay que hacerlo lo antes posible, que eso ahora os explicará mejor Alex, pero yo creo que lo importante primero es el diagnóstico. Uh-huh. Muchas veces los papás sí que les llamaba la atención, quizá más que el cuello, muchas veces los papás nos comentan la forma de la cabeza, que eso sí que cuando lo cogen en brazos, pues la abuela, alguien que lo ve por detrás, uy, este niño tiene la cabeza plana, tiene la cabeza... Entonces, lo primero es muy, muy importante diferenciar que la plagiocefalia sea una plagiocefalia postural. O sea, que es por una postura, pero no hay ningún problema en el cráneo. Los bebés, los huesos de los bebés no están unidos, sí, al salir por el canal del parto se deforman y luego poquito a poco van recuperando la postura normal. La mayoría de los casos evolucionan bien. Pero hay un caso que son las craneosinostosis, que es que las suturas del cráneo se funden, o sea, se cierran demasiado pronto, una sutura en concreto, y hace que la cabeza no crezca bien. Entonces da una cabeza plana, pero eso explorándolo es diferente y tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Entonces, lo primero, en una cabeza plana, ver si realmente es una plagiocefalia postural, que va a tratarse de una manera casi siempre conservadora, con ejercicios, descartarlo de una fusión de verdad de las suturas, que eso habría que derivarlo, es mucho menos frecuente, pero hay que verlo.
Por eso siempre les tienen que ver un pediatra, un médico.
Sí, a partir. ¿Vale?
O sea, que eso es algo...
Pero es importante verlo...
Precoz.
O sea, digo, porque es muy importante prevenir,
Para que te hagas una idea, Lorena, si el niño inicia el tratamiento antes del primer mes, la recuperación óptima es del 99%. Si te vas al tercer mes, la recuperación óptima ya baja al 90%.
Ahí estamos hablando de las tortícolis.
De las tortícolis.
De las tortícolis, wow.
Y si te vas del tercero al sexto, baja mucho más, cerca del 70, quiero recordar que es. ¿Vale? Entonces, en el tratamiento tanto de la plagiocefalia como de la tortícolis, lo más importante es iniciar pronto el tratamiento, porque los resultados óptimos, la recuperación completa, se consigue cuanto antes empezamos.
Antes, claro. Y, por ejemplo, ¿qué daños, si no actuamos a tiempo o no se detecta a tiempo, puede causar algunos daños pues, en su desarrollo motriz o neurológico? O sea, ¿qué tipo de daños o qué tipo de cosas podría afectar al niño?
Pues mira, se ha visto que los niños con tortícolis tienen retrasos del desarrollo motor grueso. ¿Vale? Una de las causas es que estos niños, que en el caso de que tengan la fibromatosis o que tengan la tensión en el músculo, ¿vale? Generalmente no quieren estar boca abajo, porque cuando están boca abajo les cuesta.
Sí, que de
mucho.
Hecho, esa postura sí les ya cuesta, ¿no?
Sí,
ya les cuesta.
A todos los niños les cuesta. Sí, sí, sí. Pero a estos les cuesta en particular.
Okay.
Y entonces, como la postura de boca abajo, como nosotros ya llamamos de cúbito prono, es la que favorece que se adquieran los hitos motores,
sí,
si
sí.
Estos niños no quieren estar boca abajo, generalmente los papás y las mamás no les ponen boca abajo,
sí,
con lo que todo ese desarrollo motor
se va retrasando.
¿Vale? Entonces, por ese lado, esto, el desarrollo motor grueso. Y luego, María, comenta tú si quieres un poco todas las otras patologías concomitantes que podrían
haber. Claro, lo importante es, primero es eso, lo que hemos dicho, saber si es una plagiocefalia postural o no, y lo segundo, cuando... Los pediatras muchas veces se nos escapan tortícolis. Las cabezas las vemos muy bien, la cabeza plana. La tortícolis hay varios grados. Entonces, el grado más típico y más fácil para los pediatras en algunos bebés, en el esternocleidomastoideo, notamos un bultito.
Okay.
Y eso para nosotros es muy fácil. Vemos que ahí hay una contractura o que se ha fibrosado y es muy fácil de detectar. Pero hay tortícolis más leves que a lo mejor nosotros no sabemos valorar bien. Entonces, por un lado es importante que al niño lo vea un fisio para descartar que aparte de la forma de la cabeza, que en sí... La plagiocefalia evoluciona casi siempre bien espontáneamente. En 2-3 meses, con medidas posturales, suele ir bien.
Okay.
Pero hay que descartar la tortícolis. Y sobre todo, cuando existe una tortícolis, lo importante es descartar causas no musculares. Siempre pensamos, ¿es un músculo? Pues que lo trate el fisio. La mayoría de las tortícolis tienen un origen muscular, pero se sabe que hay un 18% de los niños que tienen una tortícolis que no es una causa muscular. Y ahí es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Cuando un niño viene con una tortícolis hay que ver la espalda. Puede tener una escoliosis que no se haya diagnosticado desde chiquitín, congénita. Puede tener una displasia de caderas y que por eso tenga una postura rara.
Claro,
muchas veces se asocian a problemas de pie zambo. Hay niños que... Todos los bebés tienen reflujo, pero algunos bebés que tienen mucho reflujo, cuando sube el contenido ácido les irrita y hacen unas posturas raras para protegerse, para que no les suba tanto.
Entonces,
a veces la postura es parecida. Hay problemas de tono muscular, problemas neurológicos, que los bebés están flojitos y están así, y no es un músculo. Hay que ver al niño entero. Lesiones de la clavícula o que afecten a los nervios del plexo braquial, el niño no puede mover el brazo y también tiene unas posturas raras y tiende a mover el otro brazo. problemas de los nervios oculares. Esto normalmente lo vemos más tarde porque los pequeñitos no fijan.
Sí, sí, exacto.
Pero cuando un niño tiene un problema para acomodar un ojo, puede ver doble. Entonces, para evitar una visión doble, que es muy incómoda, en esta postura veo bien, pues estoy así. Al final el músculo se afecta, pero el problema está en el ojo. Entonces,
wow, pero pues es que hay como...
Claro, por eso, ¿sí? Por eso...
Son los menos, quiero decir, la más frecuente es que sea muscular, pero hay que por eso es importante una evaluación conjunta.
Claro, claro. Por eso, Lorena, es tan interesante esta unidad multidisciplinar que tenemos en Región de Madrid, en la que tenemos a todos los profesionales. Es que incluso, que se le ha olvidado a María, tenemos un odontopediatra, porque muchos de estos niños con tortícolis, cuando se les deforma mucho el cráneo, la mandíbula se desplaza. Entonces también les puede tener que valorar un odontopediatra. Entonces aquí en Creciendo lo que vamos a tener es a las pediatras, vamos a estar los fisios, van a estar los odontopediatras, van a estar los neurocirujanos, van a estar los oftalmólogos, todos trabajando en conjunto para poder valorar al niño de una manera global.
Claro. No, es que está increíble.
Según las necesidades.
Al final, realmente, como padres, digo, yo lo hablo como desde mamá y cero especialista en estos temas, pero sí es verdad que a veces, pues de repente te llega un bebé y no sabes a qué especialista ir.
Claro.
O sea, que te dicen, mira, pues tiene esto, entonces realmente, porque pues en el tema, por ejemplo, de la tortícolis, hay varios especialistas que lo tratan.
Sí.
Entonces, no sabes realmente si estás abordando de una manera correcta.
Tú tienes tu pediatra en un centro, pero tienes al oftalmólogo en otro, que no tienen conexión, o tienes al neurocirujano en otro.
Sí, ¿sabes? Y al final, claro,
al final, en una patología que es tan tiempo dependiente como es la tortícolis, para conseguir esos resultados óptimos de los que hablábamos antes, tener a este equipo funcionando todo en el mismo centro, yo creo que es un nivel de calidad asistencial muy alto para los pacientes, y esperamos que vamos a tener resultados muy buenos con nuestros pacientes con tortícolis.
Obviamente no todos los niños necesitan todo, pero está bien que haya un pediatra coordine.
Claro.
No, pero un pediatra que coordine, que evalúe, pues te parece la contractura, no te parece, pues mira, no responde bien al tratamiento, pues a lo mejor se nos escapa algo, vamos a hablar con el oftalmólogo, o va fenomenal, es una contractura y en un mes y medio está estupendo.
Con tratamiento, realmente los niños se pueden, o sea, no llegarían a tener un problema...
No. Los niños
grave,
que,
o sea, se curan.
Los niños que empiezan pronto el tratamiento, los resultados son óptimos. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que te digo? Que esa curación completa se consigue cuando el tratamiento se inicia de manera muy precoz, del primero y el tercer mes. Cuando ya del tercero al sexto, no todos los niños van a conseguir esa recuperación completa, y cuando te empiezan más allá de los 6 meses, sabes que no vas a conseguir una recuperación completa. Por eso yo hago tanto hincapié
en que a los pediatras, ¿no?
Yo creo que los fisioterapeutas pediátricos aquí estamos haciendo también una labor de divulgación lo hemos intentado exponer al resto de los profesionales sanitarios, que lo importante es que nos manden pronto a los niños.
A los niños, claro.
Las tortícolis, como dice Alex, es súper importante el tratamiento precoz. La plagiocefalia, muchas veces nosotros le quitamos importancia, porque es verdad que la plagiocefalia con medidas posturales evoluciona, la que es postural, evoluciona muy bien en unos meses. Es decir, dando consejos a los padres, es verdad que el pronóstico es muy bueno. Es muy raro que una plagiocefalia, o sea, es mucho menos frecuente, que una plagiocefalia a los 5 o 6 meses persista y sea severa como para valorar otros tratamientos. Entonces, sobre todo es eso, que no se nos escape las tortícolis, que hay que tratar muy precozmente.
Claro.
Que no son suficientes solo medidas posturales.
María, háblame del famoso casco.
Sí, pues el casco
porque,
es una cosa...
Porque, claro, el famoso casco.
Llama mucho la atención cuando vas al parque, esos bebés que van con cascos de colores. Son un poco parecidos a lo de las bicis.
Exacto,
pero...
O de box, o no sé qué.
Eso es... En los niños que tienen una plagiocefalia, normalmente suelen ser plagiocefalias posturales, pero que son muy severas. Siempre que un niño tiene la cabeza un poco aplanada, como decimos nosotros, se empieza un tratamiento postural, que es sobre todo poner al niño boca abajo, cambios posturales.
Sí.
Los niños ahora están boca arriba cuando están dormidos, pues girarles la cabeza, que no estén siempre con la cabeza para el mismo lado. Luego hablamos un poquito de eso. Entonces, la mayoría con tratamientos posturales en los primeros meses mejoran. Entonces, solo en casos de plagiocefalias muy severas, nosotros medimos la deformación de la cabeza con una especie de compás y tenemos unos grados leve, moderado, severo.
Sí,
entonces, siempre el tratamiento en todos empieza igual, medidas posturales. si a los 5 o 6 meses sigue teniendo una deformación importante de la forma de la cabeza, que no mejora con las medidas posturales, es cuando se valora el casco o la ortesis craneal. Entonces, lo primero ahí, derivamos a los niños a los neurocirujanos, que es una cosa que a los padres les asusta mucho, porque ellos piensan neurocirujano, operación.
Exacto, que luego no van.
Es rarísimo, sobre todo una postural, es muy raro tener que llegar a operar. Entonces, la persona que se encarga del casco es el neurocirujano, que asusta mucho, pero el que te hace el casco no es el pediatra.
Eso es.
Porque lo primero tú dices neurocirujano y ya se bloquea, el papá ya no escucha más, neurocirujano. Entonces, son los que llevan el casco. Entonces, ellos lo valoran y si realmente es una deformidad importante que no ha ido bien con los tratamientos posturales, se puede valorar el casco. Entonces es un casco que llevan casi todo el día y que lo que hace es ir moldeando un poco la forma de la cabeza.
¿Cómo cuánto dura el proceso, el tratamiento?
Pues normalmente,
yo sé que depende, ¿no? Pero
se debe empezar a los 5 o 6 meses, que es cuando la cabeza todavía está blandita. Y no se puede empezar más tarde de un año, porque la cabeza ya está rígida. Lo ideal es antes del año, entre los 5 o 6 meses. Entonces depende la forma y tal, pero a lo mejor 2-3 meses de casco son suficientes. O sea, que es verdad que es muy aparatoso.
En los casos más leves son 2-3 meses, generalmente se suelen ir alrededor de los 5 meses, una cosa así. Y aunque para los papás y las mamás, particularmente para las mamás, suele ser muy traumático ver a los niños con casco, ellos lo llevan muy bien. Quitando quizás julio y agosto, que son meses complicados por el calor, los niños no se quejan, se acostumbran muy bien al casco, llevan sus 23 horas de casco y la verdad es que lo llevan francamente bien. Y los resultados son muy buenos. O sea, ya aquí, por ejemplo, si te diría que hay fisioterapeutas que están a favor y otros que están en contra. Yo creo que cuando el niño está en criterios de casco, hay que poner casco sí o sí, porque el resultado de la deformidad craneal cambia radicalmente. Sobre todo en los primeros 2-3 meses ves una evolución hacia la simetría del cráneo que es muy evidente.
Y por último, ¿qué consejos, podrían darle a los papás, por ejemplo, cuando ven que su hijo, me refiero a postural, ¿no? Porque realmente creo que hay que ir a un especialista, ¿no? Y tomar en cuenta esto, pero que cuando, por ejemplo, en Andares a mí me llegan como muchos bebés que están como, se ve, que incluso no llegan a seguir porque se quedan aquí. Pero ¿qué consejos se le pueden dar como de una manera práctica a los papás cuando vemos que hay algo, aparte de ir venir aquí al centro creciendo, a que le hagan una valoración, pero consejos prácticos que puedan llevar a cabo los papás cuando estamos viendo que nuestro bebé pues está durmiendo siempre del mismo lado o cosas así?
Pues eso es lo más importante de todo, sobre todo no cuando ya vemos, sino antes de que lo veamos. O sea, desde que un bebé nace, es súper importante las medidas posturales. En los 90, en el 92, la Asociación Americana de Pediatría lanzó una campaña de dormir boca arriba, que eso se ha visto, que los bebés tienen que dormir boca arriba y eso está demostradísimo porque ha reducido mucho la muerte súbita. Sí. Entonces, ahora tenemos a los bebés durmiendo así, o así, o así, depende de la preferencia de cada uno. Entonces, eso es fenomenal porque es verdad y es lo más importante, que ha reducido la muerte súbita, pero aumenta la plagiocefalia y también la tortícolis. Entonces, eso es verdad que no hay que olvidarlo nunca, el niño para dormir boca arriba. Y eso todas las mamás lo saben. Lo que muchas madres no saben, nosotros no le transmitimos, igual que en la revisión del recién nacido, de los 7, de los 15 días, duerme boca arriba, siempre boca arriba, muchas veces no insistimos en duerme boca arriba, pero juega boca abajo, que allá les igual os puede.
A ver, es verdad que, como decía María, casi todas las mamás saben que el niño tiene que dormir boca arriba.
¿Y lo del cojincito este sí sirve?
Es verdad que hay controversia respecto al uso del cojín. La mayoría de las sociedades no lo recomiendan y, como dice María, lo importante es el tratamiento postural. Es decir, es cambiar al niño de posición, que duerma boca arriba, pero cuando esté despierto, que juegue boca abajo. Se han iniciado campañas en países anglosajones como Inglaterra y Estados Unidos de lo que llaman el tummy time, el tiempo en prono. El tiempo en prono
que
hace es que el niño vaya fortaleciendo la musculatura erectora de la columna y la musculatura que controla el cuello. Forma vamos a llegar a 2-3 meses, que es cuando el niño debe estar apoyado en prono y con control cefálico, de una manera que el niño ya va a estar a gusto en prono cuando esté despierto. Mira, yo cuando tengo niños con tortícolis les suelo pautar, y es un tip como muy práctico, les digo a los papás, con cada cambio de pañal que el niño esté despierto, le pones un poquito boca abajo. Ya está. Solo con eso. Y de esa forma, Cuando el niño llega a los 3 meses, ya tiene un buen control cefálico, y a los 3 meses y medio, 4 meses, el niño prefiere estar boca abajo que boca arriba.
Sí, sí, es que sí. Porque es que sí. Creo que es entre muchas veces menos
eso
tiempo.
Eso es.
Los papás muchas veces dicen llora, porque no están acostumbrados. Bueno, pues un poquito, le coges, pero muchas veces, un poquito muchas veces.
Claro, claro. Eso es una cuestión de ir entrenando esa musculatura y ese sistema nervioso central que responde a la gravedad con la erección de la columna. Entonces, llegan a 2, 3 meses y medio, 4 meses y medio, y el niño, en la posición de boca abajo, controla visualmente mucho mejor el entorno. Y ya prefiere estar boca abajo, con lo que estás quitando presión sobre el cráneo, y de esa forma el niño ya evoluciona solo. Si lo hacemos así, la mayoría de los niños irán bien.
Luego es importante también, los dispositivos para sujetar a los bebés en los coches son estupendos, pero son para los coches. Y otro consejo para los papás, la manera de alimentarle. Con pecho es más fácil cambiarle, porque le das un pecho, le das otro, pero cuando das el biberón, pues si eres zurdo y esto, tienes una postura de dar el biberón. Entonces, no darle el biberón siempre del mismo lado. Muchos niños con tortícolis tienen preferencia para comer de un pecho o de un biberón, que eso a veces a los papás sí que les llama la atención.
Súper frecuente. Y luego sabemos que hay más tortícolis izquierdas, con preferencia de la mirada hacia el lado derecho, y a veces la madre, que es la que va a amamantar y la que recibe más información del niño, está colocado a la derecha, en la cuna de colecho, o en la cama, si hacen colecho o tal. Entonces yo le digo a los padres, hay que cambiar la posición.
Sí.
El niño tiene que recibir información de por ambos, los dos lados.
Claro. Sí.
El tratamiento postural, la educación a la familia, el trabajo activo y el prono son básicamente las líneas de tratamiento. Y esto ha demostrado que funciona, ¿vale? Sí, solamente con eso la mayoría de los niños avanzan bien.
Bueno, pues nos hemos llevado muchísimos consejos y no saben, les agradezco mucho, porque al final creo que es una necesidad el tener esta información, tener profesionales como ustedes, ¿no? Que están viendo de manera global, que no nada más se ve por una cosa, sino de manera global, que se pueden ayudar a muchos niños. Les agradezco mucho, María y Alex, de
muchas
verdad,
gracias
por estar aquí en Recalculando la Ruta. Y bueno, pues cuando quieran podemos volver a tocar diferentes temas. Que seguro,
muchas gracias.
Y aquí seguro que nos temas salen, porque pues seguro ven muchísimas cosas ustedes. Y bueno, pues aquí lo dejamos en Recalculando la Ruta. Si les gusta este episodio, compártalo, que seguramente a muchas madres que estarán por tener hijos y los que están en los primeros mesecitos, seguramente esto les va a ayudar. Y bueno, no se pierdan el siguiente episodio.